Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hola, soy Andreina Gandica. Este es el podcast de Buenos Días América. Conversamos con el abogado Christopher Alonso a propósito de la Corte de Apelación que da a Trump más tiempo para pagar $175 millones, parte de la fianza que debe a Nueva York. La doctora Edith Chiro, psicóloga clínica de desarrollo psicológico, emocional y espiritual de individuos, familia y comunidad, nos vino a hablar de cómo manejar el entorno familiar. ¿Se siente usted agobiado por las actividades caseras y con sus hijos? ¿Qué hacer? Carla Padilla, nutrióloga, nos habla de las grasas buenas. Son esenciales para la salud. ¿Y qué dice del aguacate? Y en nuestro segmento Unidos Somos Uno, Paul Chávez y presidente de su fundación, nos habla de los premios César Chávez Legacy, que se llevarán a cabo el próximo 4 de abril en el centro de Los Ángeles. En los deportes, Lalo Leal nos habla de Vinicius Junior. Cada día tengo menos voluntad de jugar al fútbol, pero irme sería dar la razón a los racistas. Es lo que dice el jugador del Real Madrid y Brasil, que se mostró emocionado, llorando durante un minuto al hablar de lo que siente con los ataques racistas que sufre. Además, Lalo nos trae información del béisbol junto a Luis Quiñones.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
Es noticia un enorme barco carguero que chocó contra uno de los pilares del puente y provocó su derrumbe. El barco ha sido identificado como el Dali con bandera de Singapur y estamos hablando del puente Francis Scott Key de Baltimore.
El secretario de Transporte de Estados Unidos ofrece apoyo federal a las autoridades locales tras el incidente. El secretario de Transporte, Pete Buttigieg, habló con el gobernador de Maryland y el alcalde de Baltimore para ofrecerles apoyo del departamento tras el colapso de este puente Francis Scott Key, según posteó el propio secretario en la red social X.
Donald Trump tiene 10 días adicionales para pagar la fianza que se le impuso en un tribunal del estado de Nueva York tras haber sido hallado culpable de engañar sobre el valor de sus propiedades para obtener ventajas crediticias.
En más noticias también le contamos sobre que Putin admite por primera vez que el atentado de Moscú fue obra de islamistas radicales, pero no menciona a ISIS y sí menciona a Ucrania. 4 hombres han sido acusados de llevar a cabo el atentado terrorista. Todos comparecieron ante la corte por la noche del domingo y mostraron signos de haber sido duramente golpeados y torturados.
La inédita decisión de Estados Unidos de no impedir una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU para pedir un alto al fuego en Gaza. La decisión estadounidense de abstenerse se produce en un momento de crecientes tensiones entre el gobierno del presidente Biden y Benjamín Netanyahu.
Ahora nos vamos a California. Miles de dueños de viviendas se quedarán sin póliza. State Farm no la renovará. Continúa agudizándose la crisis por los seguros de vivienda en California, uno de los estados más impactados por desastres naturales como incendios y deslaves. Recientemente, State Farm anunció que no renovará 72 mil pólizas a partir del mes de julio.
El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó un evento de Jacksonville, una de las leyes más restrictivas de Estados Unidos sobre el uso de redes sociales por parte de menores de edad. Esta ley, que había sido aprobada con apoyo bipartidista, prohibirá las cuentas de redes sociales a los menores de 14 años y requerirá que los adolescentes de 15 y 16 años solo puedan tenerlas con la autorización de sus padres.
La temporada de alergias ahora llegan más temprano y son más intensas. En 2024, los más de 80 millones de personas que sufren de alergias en Estados Unidos, de acuerdo a cifras de la Fundación Estadounidense de Asma y Alergias, podrían ver sus síntomas llegar más temprano y durar más tiempo que nunca antes.
Y si nos vamos a California, nos encontramos con Shohei Ohtani, jugador de los Dodgers, que habló sobre el escándalo de apuesta que involucra a su traductor Ippei Mizuhara. El deportista aseguró que nunca apuesta en deportes ni ha enviado dinero intencionalmente a las casas de apuesta, por lo que le entristece y le sorprende que alguien en quien confía haya hecho esto.
El premio mayor de Powerball ya es el quinto más alto de su historia. Hay 865 millones de dólares en juego. Powerball sigue sin ganadores de su premio mayor, por lo que el jackpot sigue creciendo y ya va por 865 millones de dólares, el quinto mayor premio de la historia del juego.
Confirmado, Guillermo Ochoa dejará de ser jugador del Salernitana al finalizar la campaña 2023-2024. Además, Paco Memo será futbolista libre. Todo apunta a la MLS.
A otro tema, estamos abordando el tema desde bien tempranito que tiene que ver con Donald Trump, y la noticia justamente que compartíamos con toda nuestra audiencia tiene que ver con esta extensión. La Corte de Apelación da a Trump más tiempo para pagar 175 millones de dólares, parte de la fianza que debe a Nueva York. Allí tenemos a Christopher Alonso, abogado. ¿Cómo está, abogado? Muy buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana.
No, buenos días a ustedes, gracias por tenerme.
Bueno, ayer era el plazo final para que pagara más de 440 millones de dólares y hoy notamos que se le da este plazo gracias a la decisión de la Corte de Apelación en Nueva York. Le pregunto, ¿por qué bajó drásticamente el monto y en qué se basaron para darle extensión y más tiempo para pagar a Donald Trump?
Sí, pues es importante entender que lo que está pagando es una fianza, o para decir, una garantía de dinero durante el tiempo que está apelando. So, ellos están diciendo, si usted quiere apelar la decisión, usted tiene que demostrar que por lo menos tiene los fondos, porque si vamos a la apelación y pierde de nuevo, queremos asegurar que las personas que están supuestas a recibir esta recuperación no están perjudicadas más tiempo por el dinero. Eso es porque están pidiendo como esa monta de dinero como una garantía. La razón por cual la bajaron básicamente es porque es mucho dinero. Nunca he estado escuchado una fianza tan alta, casi medio billón de dólares. Es algo drástico en ese sentido. So, para él, para darle este dinero, y es en efectivo, en una forma de decirlo, ¿verdad? Es mucho, mucho dinero. Todavía es bastante alta.
Sí, abogado, muy buenos días, un gusto saludarlo. Y si a pesar de estos ajustes que se han realizado, Donald Trump no puede pagar, o sus abogados determinan que no puede alcanzar esta cifra, ¿qué opciones le quedan a Donald Trump? ¿Se le están acabando esas opciones o aún le quedan muchos otros recursos legales por interponer?
Bueno, es difícil porque él ha dicho que tienes, tú sabes, 500 millones de dólares en efectivo, pero también sus abogados han estado, y como se fijaron, ¿verdad?, la decisión para rebajarlo. Eso es difícil en quién van a creer, en cuántos fondos tiene. La razón por la cual eso es importante entender, porque él tiene propiedades, tiene negocios, los hijos de él han estado hablando sobre, hay muchos empleados en Nueva York a donde ellos tienen edificios y diferentes cooperaciones por cual ellos pueden poner como garantía o tratar de vender para subir este dinero. So, es un poquito difícil porque tiene que saber a quién va a creer en ese sentido, si él sí tiene los fondos. Honestamente, es solamente un poquito más de tiempo para liquidarlo o a acumular ese dinero y usar una compañía de fianza para poner esa garantía.
Se había hablado recientemente de la posibilidad de embargos de propiedades de Donald Trump. ¿Qué tiene que pasar para que esa opción llegue?
O, honestamente, sería como una firma de un juez poniendo esas propiedades. Si eso es porque digo, es difícil entender, porque si es necesario o no, va a depender en cuánto dinero él tiene liquidado, ¿verdad? Él ha dicho que tiene suficiente eso y los representantes de él han dicho que sí van a poder pagar esta cantidad ahora. So, yo creo que no va a llegar a ese punto.
Abogado, ¿qué pasa cuando una persona tiene tantos juicios en su contra, como el caso de Donald Trump? Cada estado que ha estado haciendo sus propios juicios, ¿no interfieren en algún momento?
En el sentido, solamente interfieren en el sentido si quieren tener dos el mismo día donde él se tiene que presentar. Uno de ellos tenía que hacer una continuación y cambiar las fechas, ¿verdad? Pero uno puede enfrentar los cargos en diferentes estados al mismo tiempo. Y esto es algo común que vemos con muchas compañías que en el pasado, ¿verdad? Una compañía como McDonald's o algo así, que es una cooperación que es bastante grande, puede enfrentar demandas en varios estados al mismo tiempo.
Uh-huh. Y podríamos decir entonces, abogado, que en el colapso de una hora prácticamente, este tribunal rescató a Donald Trump de una posible ruina financiera.
Sí, definitivamente. Estamos hablando de una gran diferencia, aproximadamente casi 300 millones de dólares. Es una cantidad súper alta, especialmente cuando estamos hablando de efectivo, para decir, ¿verdad? Es mucho. Normalmente estas personas tienen mucho dinero y tienen un valor muy alto, pero es porque tienen invertido en diferentes negocios o propiedades. Eso para decir no tener que poner otros casi 300 millones de dólares es una ayuda bastante grande.
Sí, y por otra parte, abogado, también tenemos en la mesa lo que es otro caso, ¿no?, de Donald Trump, que estaría enfrentando su primer juicio criminal el próximo 15 de abril sobre pagos secretos a la actriz porno.
Sí, correcto. Y es algo de nuevo que puede enfrentar bastante. Todavía sigue algunas cosas en Georgia. Eso hay demandas que están diciendo que todavía están en proceso para venir. Obviamente yo creo que fue un año o dos años pasados, la universidad tuvo que pagar más dinero. So, hay varias situaciones legales que está enfrentando el expresidente Trump.
En este caso, y hablando de este primer juicio criminal contra el expresidente Donald Trump, esto sí llevaría tiempo, no estaría trastocando, ¿no?, su camino a la presidencia de cara a las próximas elecciones de noviembre.
Bueno, lo que hemos visto recientemente con la decisión que él sí puede todavía correr porque es un hombre, para decir, inocente. Claro. No hay una regla escrita que dice que no puede correr para ser el presidente de los Estados Unidos.
Y estos procesos llevan tiempo.
Sí, y eso puede demorar mucho tiempo.
Claro. Abogado, gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos acabó, pero gracias por conectar con toda nuestra audiencia de costa a costa.
No, gracias a ustedes. Tengo buen día.
Ahí está. El abogado Christopher Alonso nos acompañó en la mañana del día de hoy para hablar de Donald Trump y todos estos procesos que tiene y que lleva a cabo. Ya regresamos.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf. Y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
A ver si activamos a la invitada y la tenemos por aquí. Muy buenos días a la doctora Edith Chiro. ¿Cómo está? Good morning in the morning.
Hola, good morning in the morning. Qué bueno saber oír de ti.
Igual, doctora, gracias por conectar con nosotros y estar esta mañana para hablar de un tema que quizás es más común de lo que pensamos, pero no lo digerimos tanto ni entendemos qué hacer en estos momentos. ¿A qué me refiero? Al agobio que nos puede dar la familia o nos puede dar criar única y exclusivamente a los hijos. Llega un momento que dice, wow, no aguanto más. Pero, ¿qué ocurre con ese colapso, doctora? ¿Por qué llegamos a esos niveles?
Mira, te cuento que la crianza de los niños en realidad no debería haber sido concebida, y lo sabemos desde hace muchísimos años. La crianza de los niños requiere una villa entera, requiere una comunidad entera. En tiempos anteriores, cuando vivíamos más en comunidad, era responsabilidad de todos los adultos alrededor poder poner un pedacito de responsabilidad, de crianza, de estar pendiente de los niños. Hoy en día vivimos vidas tan independientes y tan individualizadas que nos toca una sola persona, tal vez la mamá o el papá o el adulto encargado de hacer todas las tareas para los niños, y eso es realmente agobiante. No debería ser así, deberíamos poder repartir la responsabilidad con los maestros, con los tutores, con los abuelos, con los tíos, con los primos, o sea, para realmente que se haga algo un poco más manejable.
Doctora, pero fíjese algo, es muy interesante lo que nos dice, porque a veces uno cree que la crianza es solo de una, ¿no? Y cuando tenemos a un marido o papá de las criaturas que no colabora o que no se involucra, cuenta de que tiene mucho trabajo y que vive prácticamente para el trabajo, pues la carga se da única y exclusivamente para la mujer, ¿no? Sobre todo cuando no trabaja. ¿Cómo debemos equilibrar esas cargas? Porque hay veces que tenemos uno, dos o tres muchachos, sí, y la vida no nos da.
No, totalmente. Yo creo que lo primero es que hay que reconocer que es una carga pesada y a veces es una carga difícil, y darnos el permiso como madres o como padres de reconocer que estamos agobiados, que estamos ansiosos, que estamos cansados. Eso es muy importante. No tenemos que ser superhéroes y tener superpoderes y decir todo el tiempo que estamos on y que estamos listos para estar con nuestros hijos. A veces está bien decir no puedo más, los quiero tirar por el balcón, como digo yo. Pero ¿sabes qué? Tómate tiempos y espacios donde puedas un poco desconectarte y descansar. No tengas miedo de pedir ayuda al vecino, a la familiar, a alguien al lado que poco comparta contigo la responsabilidad, que así sea por media hora, por una hora, para que tú te puedas desconectar. Haz actividades donde tengas a los niños en la casa, donde ellos estén jugando y tú estés viéndolos, pero tú también estés descansando. O sea, siéntense todos a jugar, a leer un libro, a hacer un... ¿Sabes? Pues hay que ser creativo también para no estar todo el tiempo pendiente como si fueras un policía o como si fueras una autoridad regañando y gritando y haciendo que estén detrás haciendo las tareas. O sea, hay que tomarse las cosas un poquito con calma también.
Fíjese, me llevo a pensar, doctora, sobre el estilo de crianza, gracias a la personalidad de los padres, ¿no? Hay padres autoritarios, hay padres con autoridad, hay padres permisivos, hay padres pasivos. ¿Cuál considera usted que debe ser ese perfil y el cual debe buscar? Porque ahora hay una moda de la crianza permisiva, la crianza consciente, que deja que los niños sean libres y hagan lo que quieran.
No, ya va, Andrea, eso no es así, espérate un minuto. Mira, existen tres estilos de padres. de los que hemos visto de la investigación. Existe el padre autoritario, que es el que está como muy con control, muy como policía, muy poniendo las reglas, muy estructurado, donde son castigos y recompensas. Existe el padre permisivo, que se llama laissez-faire, que es el padre que dice a todo que sí, que no le importa mucho, que no está muy involucrado en la crianza y deja que los hijos hagan más o menos lo que quieran y sufran las consecuencias más o menos de lo que están haciendo. Y está el padre, que es un poco en el medio, que se llama el padre autoritativo, donde aquí es donde entra la crianza consciente, que es ser una persona que le esté dando límites a tus hijos, le esté dando estructura a tus hijos, pero también ten unas reglas muy claras, ten un contexto muy claro, pero deja que tu hijo exista, que tu hijo se desarrolle, que tu hijo pueda por sí solo entender cuáles son las consecuencias de su comportamiento, sin tener que ser una mamá helicóptero que está encima del niño todo el tiempo. O sea, recuérdate que no es ni muy ni poco, o sea, hay que estar un poco en la mitad, pero más que nada recordarte cuáles son tus temas como mamá o como papá que te están molestando tanto, porque son más tus temas que los temas de los niños. Cuando tú ves a tu hijo, ay, que no, que se puso el suéter, que no se lo puso, que llegó tarde, que no, un poco más son tus temas. ¿Qué te está molestando tanto de lo que está haciendo tu hijo? Porque hay ciertas cosas de tus hijos que te pegan tanto a ti, ¿verdad? Entonces hay que diferenciar un poco que cuando el niño no está siguiendo las reglas, no se fue a bañar, no se fue a comer, no se cepilló los dientes, no está haciendo la tarea, no llegó a tiempo, eso es una cosa. Pero otra cosa es cuando dice algo, hace algo, juega algo, actúa de cierta manera, que eso te dispara a ti como ciertas ansiedades y ciertas penas o ciertos traumas que son más bien tuyos.
Entonces, doctora, uno debe... O sea, es decir, ¿qué es lo ideal? Yo entiendo que el padre debe tener autoridad, pero no debería ser constantemente autoritario. Y por otra parte, lo permisivo puede ser parte de la crianza, pero no en su totalidad. ¿Es así?
Perfecto, sí, lo estás diciendo muy bien. Lo estás diciendo muy bien. O sea, es más fácil decirlo que hacerlo. Eso sí, tú lo sabes.
Es verdad.
¿No? Muy fácil hablarlo aquí, pero a la hora de la verdad... Es como, mira, una de las cosas que yo creo que ayuda muchísimo es que tú seas, que tú, yo y todos seamos como muy congruentes, muy coherentes con lo que estamos diciendo. Si decimos, mira, en esta casa se come a las 8 de la noche y nos sentamos todos en la mesa sin los celulares, sin las tecnologías, sé consecuente con lo que estás diciendo. No le digas eso a tu hijo y luego tú agarres tu teléfono en la mitad de la cena y te pongas a hablar tú. Si decimos en esta casa, sabes, hay que hacer la tarea y luego es que se va a jugar, o aquí nosotros en nuestra familia funcionamos, o sea, sé tú el primer ejemplo, sé tú la persona que da el ejemplo. Si tú dices en mi casa no se toma alcohol o el alcohol no está permitido para los adolescentes, no te vengas borracha y emborrachada a la casa para luego decirle a tu hijo que él no puede tomar, sabes, ese tipo de cosas que no tienen sentido. No le digas tu hijo gritándole y pegándole y siendo toda violenta. No, mi amor, no hay que pegar, no hay que gritar y no hay que ser violento mientras tú le vas pegando y le vas gritando. O sea, son cositas así que uno tiene que tener mucha responsabilidad de sí mismo, de cómo uno está presentándose frente a los hijos, para que los hijos te crean. Porque más allá de las palabras que dices, es cómo tú estás actuando y cuál es el ejemplo que tú estás dando cada día en la vida de
definitivo,
ellos.
Definitivo. Hay que predicar con la palabra. Gracias, doctora. Un abrazo para usted y que tenga extraordinario martes.
Igualmente, besos y abrazos, a ver si nos vemos y nos hablamos pronto de mi libro que está saliendo ahora, que se llama El inesperado regalo del trauma, pero ya lo hablaremos en la próxima vez.
Seguro, es un compromiso que tenemos con usted. Claro que sí. Gracias, doctora. Un abrazo fuerte.
Chao, chao.
Ahí está. La doctora Edith Chiro, psicóloga clínica dedicada al desarrollo psicológico, emocional y espiritual de individuo, familia y comunidad. Hoy hablando de la crianza. Este tema me encanta, porque si hay alguien que come aguacate, soy yo. Vamos a escuchar a Carla
Padilla.
Yo también,
fíjate.
Sí, ¿no? Quien es nutrióloga. Y hoy vamos a hablar de las grasas buenas, son esenciales para la salud. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Encantada de estar en su programa.
Qué bueno recibirte. Oye, Carla, fíjate, el aguacate, el avocado, como le quieran llamar, es un superalimento conocido científicamente también como persea americana y le tiene muchos nombres. Contiene grasas saludables, pero ¿qué tan bueno es comerlo todo el tiempo? Porque yo he escuchado en que, ok, son grasas buenas, pero no abuses.
Claro, bueno, el aguacate es una grasa espectacular porque es una grasa insaturada y es una de las grasas que nos embellece no solamente el cabello y la piel, sino que es una grasa tan noble que la puedes comer diario porque no te va a hacer ningún daño. En sí el aguacate es un amigo, no es un enemigo, es un aliado de la salud y yo la verdad, yo soy partidaria de que tengamos aguacates todo el tiempo en nuestra cocina, en nuestro hogar. Porque no nada más sirve el aguacate, sino también el huesito.
¿Cómo es eso?
El hueso te sirve para hacer una infusión, nada más se le quita la primer capita, esta capita, que esta capita está para protegerlo, porque lo que tiene muchísimos antioxidantes también es el hueso, y mucha gente lo desecha pensando que esto pues es basura, ¿no? Y no, yo la verdad ya tengo mucho tiempo haciendo mis infusiones con hueso de aguacate porque te protege de las enfermedades, de los virus. Es un antioxidante poderosísimo y realmente se le reconoce también por sus cualidades anticancerígenas. Así que de hoy en adelante, si usted utiliza la carnita del... Pues ahora sí que la pulpita del aguacate está perfecto, pero también junte sus huesitos... Quítele la primer capita, esta primer capita, y con un rallador usted se puede hacer una infusión. Calientas agua, la tienes en tu taza, una vez que ya hirvió, la pones en tu taza con unos segmentos de esta pulpita, de esta cascarita.
Que es la que viene después de la
cascarita. Que la vas a rallar y así es. No te sabe absolutamente a nada. Yo le doy sabor aparte con canela, o con cúrcuma o con jengibre, ¿sí? O con anís estrella. Tú tienes que darle un sabor porque esto por sí solo no sabía nada, pero tiene unas cualidades poderosísimas. Así que yo amo el aguacate porque todo el aguacate en sí funciona, ¿sí? Funciona desde su pulpita hasta el huesito.
Carla, buenos días, un gusto saludarte. Definitivamente debemos de considerar al aguacate o también conocido como en otros países como palta, también esta fruta que no puede faltar en nuestras dietas. Pero ¿en qué cantidades? Porque creo que tampoco debemos de excedernos cuando consumimos esta fruta.
Mira, Janet, yo la verdad... Soy muy amiga de las grasas, no nada más del aguacate. En general, soy súper amiga de las grasas buenas. No, digo, hay de grasas a grasas. Yo, la verdad, sí le digo a mis pacientes, prefiero que abusen de un alimento tan maravilloso como es el aguacate a que me abusen de los enemigos de hoy en día que nos tienen inflamados, que nos tienen enfermos a la mayoría de la gente, que son los azúcares y las harinas. Entonces, si la gente se quiere comer medio aguacate, se puede echar perfectamente al día de medio a un aguacate chico sin ningún problema, ¿sale? Así que no le tengamos miedo a las grasas, de verdad. Usted tiene que confiar en que las grasas son nuestros aliados, son nuestros amigos más que nuestros enemigos, y una de esas grasas, pues sí, es el aguacate sumado a otras grasas maravillosas. Digo, en sí, el aguacate es una grasa insaturada, pero también las grasas saturadas son maravillosas, ¿sí?
Claro. Carla, entonces, fíjate que pues, siempre he tenido la duda, porque, bueno, dicen que el aguacate es bueno porque es grasa buena, pero cuando queremos controlar el peso, ¿qué hay del aguacate?
Cuando quieres controlar el peso, lo que uno tiene que hacer cuando quiere controlar el peso es controlar los azúcares y las grasas, perdón, los azúcares y los carbohidratos, ¿sí? Porque está comprobado que si tú controlas los verdaderos enemigos, logras tener un peso y una salud primordial, una salud cardiovascular, una salud neurocerebral, las neuronas, porque todo nuestro cerebro es, en su mayoría, es grasa. Entonces, aunque quieras controlar el peso, yo no te diría que eliminaras las grasas, al contrario, hay una dieta ahorita muy famosa que le ayuda muchísimo a la gente a salir del estancamiento en caso de que están atorados en su peso y no avanzan. Yo de repente les doy la famosa dieta keto porque es maravillosa. Y la dieta keto es de grasas, grasa, proteína y muy poquito, casi nada de carbohidratos. Uh-huh. Así que, y esto está comprobado, ¿sí? Que te va Bien. A servir. Las grasas no es buena idea eliminarlas, porque aparte de que son precursoras de nuestras hormonas, pues ahora sí que yo hasta amiga del colesterol soy, ¿sí? Yo le digo a la gente, el dato menos importante en los datos de laboratorio es el colesterol, y estamos ensimismados en bajarlo, en quererlo bajar, de verdad. Déjese de preocupar por ese tema del colesterol, porque cuando saben que tienen colesterol alto, quitan muchas cosas que vale la pena que comamos, porque tenemos que saber que sin colesterol
sí.
no estamos vivos y no estaríamos claro. platicando nosotras tres.
Colesterol omega bueno y 3, malo.
Y grasa saturada.
Claro, ahí está. Carla, Así gracias es, por estar
es
con
parte
nosotros.
De la vida.
Qué buena noticia nos traes de que podemos comer aguacate
Muchísimas
todos los días.
Gracias por tu invitación.
Y es beneficioso para nuestra salud. Un abrazo fuerte para ti. Allí escuchábamos. Gracias, Carla. Carla nos habló del aguacate, de la importancia de tenerlo en nuestras vidas y en nuestra dieta diaria. ¡Qué maravilla! Ella es nutrióloga Carla Padilla.
El Departamento de Impacto Social y Sostenibilidad de Televisa Univisión presenta su segmento Unidos Somos Uno, un espacio para la voz de nuestra comunidad hispana.
Y nos complace recibir a Paul Chávez, hijo de César Chávez y presidente de la Fundación César Chávez. ¿Cómo estás, Paul? Gracias por estar con nosotros esta mañana.
Buenos días, es un placer estar aquí con ustedes.
Un gusto. Vamos a hablar de los premios César Chávez Legacy, que se llevará a cabo el 4 de abril de este año en la impresionante antigua Catedral Viviana en el Centro Histórico del Centro de Los Ángeles. Un evento muy esperado y, por supuesto, en nombre de tu padre.
Pues sí, mira, es un evento que hacemos cada año. Entendemos que ese mundo se mejora por el esfuerzo de mucha gente, no nomás personas como mi padre. So es una oportunidad que nosotros tenemos de reconocer a otras personas merecidos a ese reconocimiento. Este año tenemos el gusto de reconocer, el privilegio de reconocer al vocero de la Asamblea de California, Robert Rivas, que fue hijo de inmigrantes, de campesinos, y ahora se subió al puesto más alto en la Asamblea de California, y luego también se va a reconocer la Jane Fonda, una actriz que ha sido muy activa y muy apoyadora a través de los años en nuestros esfuerzos, y luego también un señor de Los Ángeles que por su gran trabajo ha traído cuidado médico a mucha gente. Se llama Castulo de la Rocha y tiene una organización que se llama Altamed, que es una de las más grandes en el suroeste de los Estados Unidos. So, estamos muy contentos de conocerlo, y también nos ofrece la oportunidad de convivir un poco con nuestros amigos.
Paul, ¿y por qué en Los Ángeles? Y si tienen pensado replicar estos premios en otros lugares en los Estados Unidos.
Pues mira, Los Ángeles ha sido primeramente es un centro muy grande de latinos, ¿no? El más grande en los Estados Unidos. Ahí hemos tenido mucho apoyo. Está cerca donde hacemos nuestro trabajo. Y para nosotros es un lugar ideal por todo lo que ofrece, ¿no? Lo que hemos visto es que en el pasado ha habido reconocimientos en otras partes del estado, de los Estados Unidos, pero nos ha salido mucho más mejor haciendo en Los Ángeles, y luego hemos invitado gente de diferentes partes a venir a California a recibir el premio, pero para nosotros es un lugar muy, muy central.
Raúl, me encantaría que hoy nos hablaras del Centro Nacional de Servicios para Trabajadores Agrícolas, que se ha convertido en la Fundación César Chávez. Continúa ampliando el trabajo inicial y la visión de César para crear un movimiento para mejorar la calidad de vida de los latinos y los trabajadores. ¿Cómo lo logran? ¿Cómo lo hacen?
Pues mira, un poco de historia. Mi papá, cuando inició su trabajo, entendió y estudió los esfuerzos anteriores. Por 100 años antes de él, cada vez que se trataba de organizar campesinos fue fracasado. Entendieron que las cosas tenían que ser muy diferentes para tener resultado, ¿no? Para tener éxito. Y yo creo que el base de ese entendimiento, entendió desde un principio que por la pobreza que nuestra gente sufre, aparte de tener un sindicato fuerte para representarlos en el trabajo, también necesitaba algo en la comunidad. Entendía que después de un largo día en el trabajo, nuestros miembros, nuestra gente llega a sus vecindades y ahí buscan viviendas limpias y dignas y buscan acceso a la educación que es de alta calidad, ¿no? También hemos sufrido la falta de inclusión en las actividades de nuestras comunidades. So, entendía que sí, que se requería un movimiento para tratar no nada más con los asuntos en el trabajo, sino en la comunidad. Y ahí es donde entramos nosotros. Hoy en día tenemos 4 programas en la Fundación de César Chávez. Tenemos un programa de viviendas sociales para gente pobre, ¿no? Ahí les ofrecemos un lugar bonito para vivir al bajo costo, pero también, ya que tenemos gente ahí, ofrecemos servicios y programas para los ancianos y para los niños. Ayuda con las tareas en las escuelas y para los ancianos, programas como traéndoles cuidado médico y un sinfín de beneficios. Y luego tenemos una cadena de estaciones de radio que transmite en inglés y español. Tenemos una cadena que se llama Radio Campesina y otro que se llama Forge. Uno es para los papás y el otro es para los niños, ¿no? Uno transmite y programamos en español y el otro en inglés para gente más joven, pero todo con la idea de informarlos, de inspirarlos y también hacerlos entender lo que pueden hacer para cambiar sus situaciones. Claro. Y luego tenemos un programa de educación. Sabemos que cuando vemos las cifras de cómo van progresando nuestros hijos, hemos visto que se están quedando muy atrás. So, andamos haciendo un poco de trabajo para levantar ese nivel, ¿no? Enfocamos en lo que es la lectura. También andamos ayudando con lo que es álgebra y diferentes cosas, porque se sabe que los niños tienen que, necesitamos prepararlos para la nueva industria que ya está encima de nosotros, una industria que se requiere a personas que saben colaborar y que saben resolver problemas y esos temas, ¿no? So, andamos en eso. Y luego tenemos el Centro Nacional de César Chávez, que tiene el trabajo de usar la vida y el legado de mi padre para inspirar nuevas personas del activismo social.
Claro.
Hemos visto que mi papá no fue una persona rica, no vino de mucho dinero, no tuvo mucha educación porque tuvo que salir a trabajar para apoyar a su familia. Pero nos enseñó que si le echan ganas y si estamos comprometidos, hay mucho que se puede hacer. So, usamos la imagen de mi padre para inspirar personas que se mira como él, que parece como él, para creer en sí mismo. So, es el trabajo de la fundación.
No fue una persona adinerada, pero sí hizo a la gente consciente de los trabajos forzados, sobre todo de los campesinos, ¿no? Y la paga buena y las condiciones más seguras de trabajo, una gran labor que hizo en vida tu padre, Paul. Pero ahora, hoy por hoy, hablando de todos estos fondos y los programas que tienen para la comunidad, si alguien está escuchando esta entrevista y está interesado en solicitar ayuda a través de estos programas, ¿cómo puede hacerlo? ¿Cómo acceden a la posibilidad de ser apoyado por ustedes?
Ok, pues mira, nosotros tenemos programas y servicios a través del suroeste de California. Estamos en los estados de California, Arizona, Nevada, Texas y Nuevo México. Y eso no más el trabajo de la fundación. Si hablamos de la Unión de Campesinos, que es parte del movimiento que creó mi papá, pues ahí tienen organizadores a través de la nación. Están en California, Washington, Oregon, en Nueva York. Pero yo creo que el mejor modo de agarrar más información es yendo al internet y yendo a la página internet de César Chávez Foundation, la fundación de César Chávez, .org. Y yo creo que ahí pueden agarrar información. Y si no, pues ahí tenemos líneas de teléfono donde les podemos asistir con las preguntas y las necesidades que tienen.
Seguro. Paul, muchas gracias por darnos estos minutos de tu tiempo y conversar con nosotros a través de este segmento que amamos. Unidos somos uno para ayudar a nuestra comunidad.
Sí, muchas gracias.
Un abrazo para ti, Paul Chávez, hijo de César Chávez y presidente de la Fundación César Chávez, hablando de varios temas, los premios César Chávez que ya vienen el próximo 4 de abril en la impresionante antigua Catedral Viviana en el Centro Histórico del Centro de Los Ángeles, y hablando de los servicios que ofrece el Centro Nacional Chávez, la Fundación. Gracias por estar aquí con nosotros.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Muchas gracias, Andreina. Un gusto saludarte a ti y a todas las fanáticas y los fanáticos a los deportes. Lamentablemente, los temas en estos momentos nos hacen quebrar, nos hacen llorar. Son lamentables lo que está pasando allá en España y en el planeta entero con el tema del racismo. No hay lugar, insistimos, no hay lugar para el racismo en el mundo. Vamos a escuchar a Vinicius Jr., que se quebró en llanto, apretó el puño derecho y lo alzó por todo lo alto para mandar un mensaje: no más racismo en el fútbol. Vamos a poner las declaraciones intactas, posteriormente haré la traducción.
Si fuese por mí, yo ya teria desistido, porque yo fico dentro de casa, ninguém vai me xingar, ninguém vai fazer nada comigo. Eu vou para os jogos com a cabeça centrada no jogo para que eu possa fazer o melhor para minha equipe, e às vezes nem sempre é.
Trato de centrar-me e trato de concentrar-me no partido.
Tenho que me concentrar muito, todos os dias.
Todos os dias para mim não são fáceis. Cada vez me sinto mais triste. Cada vez tenho menos ganas de jogar. Vinicius en ese momento se toma con su mano derecha sus ojos y quiebra en llanto ante los medios de información allá en España. Trata de hablar, trata de comunicar.
Eu só queria jogar futebol, só quero jogar, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família.
Solo quiero jugar fútbol por mi club y por mi familia. Señaló España, no es un país racista, pero hay racistas y muchos de ellos están en los estadios. Nunca he pensado en irme de la liga porque si no le daría a los racistas lo que quieren. Saco la fuerza de la familia, de las personas que sufren, porque sé de dónde he venido. El problema que existe en España es que el racismo no es un delito, es lo que señaló Vinicius Junior. Tiene que ser un delito, no solamente en España, sino en el mundo entero. Y la pregunta que todos nos estamos haciendo en estos momentos, ¿es España un país racista? Lo mismo le preguntaron a Dani Carvajal.
El Toribio de Radio Marca. Es una pregunta casi más social que deportiva. Si tú crees que en España hay racismo, o si es un país racista, o los insultos racistas que escucháis casi cada 15 días en los campos para Vinicius, obedece más a una falta de educación, de respeto, que le insultan de forma racista porque saben que a él le duele.
Yo creo que va más tirando, como tú me dices, a la última parte de tu pregunta, ¿no? No creo que España sea un país racista, creo que tenemos un nivel de integración altísimo. Yo que vengo de un barrio de Leganés humilde, he crecido, me he criado con todo tipo de chicos de diferentes nacionalidades y no he tenido ningún problema. Además, tengo muchos amigos de otro color de piel, como se suele decir. Yo creo que es más es eso, ¿no? Hay, desgraciadamente, gente que va al fútbol pues parece que a descargar su rabia y su ira, ¿no? Y cuando parece que cuando a alguien le duele que le digan algo, pues tiran por ahí. Y es una pena, ¿no? Ojalá que ese tipo de gente pues no pueda entrar a los estadios, porque es lo, yo creo que es lo más feo que existe en este deporte.
Las palabras de Dani Carvajal hablando de este tema. Yo creo que sí. España es un país racista. No creo en lo segundo que dijo, que lo hacen para molestar a Vinicius. Hay formas de molestar, hay formas de abuchear. Y la gente tiene derecho a abuchear al rival, a gritarle, pero nunca, nunca un acto racista o insultar a su familia, insultar a su entorno. El comprar un boleto no te da ese derecho, sí a abuchear, pero jamás, jamás a insultar. Andreina, este tema delicado que está brincando fronteras y que Vinicius, con su puño cerrado, alzó la voz. Es un jugador que solamente le da al fútbol alegría, tiene la sonrisa más hermosa del planeta. Es uno de los top 5, me atrevo a decir que ponemos a Mbappé, Haaland y Vinicius. Es un jugador brasileño que le ofrece al fútbol cosas únicas y no es posible que en estos momentos esté sufriendo tanto. Muchísimas gracias, Andreina, reiterando el abrazo y el gran saludo para todas las fanáticas y los fanáticos a los deportes, en específico al béisbol. Vamos a viajar hasta la capital mexicana, la quinta ciudad más grande del mundo, con una población de 21.918.936 personas, una de las metrópolis más grandes del planeta Tierra, y allí se encuentra nuestro querido Luis Quiñones. Luis, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo, bendecido día. ¿Cómo vas en este martes?
Hola, ¿qué tal, mi estimado Lalo? Saludos, muy buenos días. Buenos días para Andreina, para Janet, para Jorge, para todo el equipo y, por supuesto, para la audiencia. Efectivamente, ya ahora sí, preparando las maletas para regresarnos a nuestra querida Guadalajara. Óigame, sí se siente el ajetreo de una ciudad como Ciudad de México, ¿eh? Sí se siente el ajetreo, digamos, la exigencia de una urbe como esta, como se sintió anoche también en el estadio Alfredo Harp Elú. Se fueron barridos los Yankees de Nueva York, de la Ciudad de México. Te decía que los Yankees de Nueva York se fueron barridos de aquí, de la Ciudad de México, al perder ayer el segundo juego contra los Diablos Rojos del México. 8-5, la victoria ayer para los Diablos Rojos, para el equipo de casa, con un rally de 8 carreras en la tercera entrada, dándole duro desde el principio. Fue suficiente esas 8 carreras de los Diablos en el tercer capítulo para primero tomar el mando del juego y ya después mantener esa ventaja hasta el final del desafío. Giancarlo Stanton se fue de 3-0, eso sí, le robaron un cuadrangular en la misma primera entrada. Julián Ornelas, el jardinero central de los Diablos Rojos, pegó un tremendo mitad la ofensiva del toletero de los Mulos de Manhattan, de los Bombarderos del Bronx. En cuanto al picheo, se comportó bastante bien en el día de ayer. Luis Serna lanzando por el equipo de los Yankees de Nueva York, mientras que por los Diablos fue el abridor, el que no le fue muy bien, mi estimado Lalo.
Efectivamente, mi querido Luis, gran partido, gran ambiente entre los Yankees y el equipo que representa a la capital mexicana, mi querido Luis, pero conseguiste entrevistas muy importantes.
Ambientazo, Lalo, ambientazo el que tuvimos ayer en el estadio, y fíjate que el encargado de lanzar la primera bola por el equipo, bueno, en representación de los Diablos Rojos, había sido en el primer juego nada más y nada menos que Mariano Rivera, con quien pudimos conversar. Bueno, ayer el encargado de lanzar la primera bola fue el señor Alfredo El Zurdo Ortiz, un ex lanzador ya retirado a sus 80 años de edad. Fue el invitado especial porque él le lanzó en contra de los Yankees de Nueva York en aquel 1968, cuando se dio la primera visita de los Bombarderos a la Ciudad de México. Te propongo escuchar qué nos dijo Alfredo El Zurdo Ortiz en exclusiva para TUDN Radio, recordando un poco lo que fue aquella visita de los Yankees. Con una gloria del béisbol mexicano, Alfredo El Zurdo Ortiz, precisamente uno de los lanzadores que le pichó a los Yankees de Nueva York en 1968, sí, aquella vez anterior que los Yankees visitaron, 68, sí, cuando visitaron los Yankees aquí la Ciudad de México. Bienvenido a TUDN Radio, ¿cómo está? ¿Cómo se siente?
Me siento bien, como un chavo de como hace 56 años, imagínate, y ahorita viendo al Yankees y a los Diablos Rojos, que son mis equipos, más bien el Diablos, pues me siento muy, muy contento y con mucha fibra, mucho. Ver el parque ahorita que ya está lleno, ver a ustedes, a los chavos, a los veteranos. Pues quieren ver al Yankees, el Yankees es Yankees.
¿Qué recuerda de aquel enfrentamiento Yankees-Diablos en 1968? Cuénteme.
Bueno, primero las entradas que le piché, pero lo que más recuerdo y nunca se me va a olvidar y todos los días me acuerdo es el jonrón que me dio Mickey Mantle.
¿Qué pasó con ese lanzamiento suyo tan característico?
Bueno, es una pichada de la vaselina que está prohibida hasta la fecha tirar vaselina. Y
la saliva. Llamada bola ensalivada.
Bola ensalivada, pero esa no llevaba saliva, era la bola seca porque le dio por lo seco y rompió el bate y levantó a los muertos del panteón allá francés.
Imagínese usted un pelotero como Mickey Mantle, que marcó también una época, además de los emblemáticos de esa organización de los Yankees de Nueva York. ¿Cuánto ha cambiado el béisbol, tanto mexicano como el béisbol de grandes ligas, de aquel 1968 a hoy, 2024?
Mira, ha cambiado mucho, pero el béisbol es béisbol aquí y en todas las partes del mundo. Pero ya lo he dicho en las otras entrevistas anteriores, que creo que ahora como hay mucha seguridad, el fanático, la gente no se acerca al pelotero, al ídolo, como antes era el Parque Delta. Uno se acercaba y cuando menos saludaba uno al fanático o platicaba uno con él. Ahora no puedes ni arrimarte a 3-4 metros, nada más de lejitos así. Creo que eso no hay el cariño, cómo se siente el calor,
contacto directo, claro,
el contacto directo, tanto el jugador como el fanático. Creo yo que puede ser eso, pero el béisbol es el mismo, hay jugadores muy buenos, chavos que son prospectos, que en 2-3 años va a haber más jugadores mexicanos muy buenos, ojalá. Y el béisbol va a seguir, el béisbol va para arriba.
Ahí las palabras.
Pues ahí está.
Ahí las palabras, ahí está,
mi estimado Lalo, sí.
De este histórico, Alfredo, ¿no?
Oye, un personaje, sí, no, y un personaje, me cayó súper bien, no tenía el gusto de conocerlo en persona, apenas lo saludé, me dijo, le dije, ¿cómo te sientes? Y se me, como un chavo de 20 años, o sea, estoy entero, muy contento, y la verdad, fíjate que la entrevista se la hicimos en el primer día, y yo no sabía que iba a tener él la oportunidad de lanzar la primera bola, y me dio muchísimo gusto ver ayer que le dieran esa oportunidad, ese reconocimiento delante de todo el público, de poder lanzar la primera bola en este desafío. Imagínense, el primer juego fue Mariano Rivera y el segundo desafío le dan la dicha, ¿no? El honor a Alfredo el Zurdo Ortiz de poder lanzar esta bola simbólica para dar por inaugurado este desafío. Y por cierto, Milalo, también nos confirman, ya tenemos listas las declaraciones de Lorenzo Bundy, el manager de los Diablos Rojos del México, porque sí, le ganan los dos juegos a los Yankees. Pero para los Diablos, como para los Yankees, lo que importa es la temporada regular. Para los Yankees, la temporada de Grandes Ligas. Y para los Diablos, la temporada de Liga Mexicana de Béisbol, porque son las dos franquicias más ganadoras de sus respectivas ligas, pero ya llevan más de 10 años sin llevarse un título. Escuchamos a Lorenzo Bundy.
Entonces, estamos muy contentos por la victoria. Yo sé que los fanáticos están contentos. Yo sé que los directivos están contentos. Pero sigue la preparación para la temporada. Y la cosa más importante es campeonato. Estamos practicando de campeonato.
Ahí está Lorenzo Bundy, el manager de los Diablos Rojos del México. Bueno, con la alegría, por supuesto, de tener en esta pretemporada un doble triunfo sobre los Yankees de Nueva York, pero el enfoque ahora precisamente en la temporada regular, como la tendrán los Yankees de Nueva York, Lalo, que ayer, bueno, un grupo de jugadores de los Yankees hacían el viaje desde Tampa, en la Florida, que es donde tienen su campamento primaveral, hacia Houston. Y bueno, me imagino que anoche mismo, o quizás ahorita temprano en la mañana, los que estaban aquí en la Ciudad de México emprendan el viaje hacia Houston también, donde este jueves van a estar debutando en el Opening Day del béisbol de Grandes Ligas. Detallitos rápidos del juego de ayer. Bueno, a Giancarlo Stanton no le bastó con lo de la máscara de Blue Demon en la conferencia de prensa, y ayer salió a la práctica de bateo, al terreno de juego, antes del juego, con esa máscara de Blue Demon, robándose las miradas, la atención de reporteros, fotógrafos, camarógrafos. Y bueno, en el accionar ofensivo por parte de los Diablos Rojos, destacar al cubano Diosbel Arias, que fue el que conectó el jonrón, el gran slam, que es jonrón con las bases llenas en el tercer inning, que encabezó esa gran ofensiva de 8 carreras, y también el cuadrangular de Juan Carlos el Happer Gamboa, un mexicano, un veterano ya, pero que dijo que en este juego estaba siendo un sueño realidad, porque no todos los días se le da un jonrón a los Yankees, no todos los días se le gana un juego a los Yankees de Nueva York, y mucho menos en casa.
Y fue una fiesta tremenda. Me encantaron las gradas, la cantidad de Yankees que teníamos o que sí tenemos en México. Yo pensé que la mayoría le iba a los cerveceros como yo.
Ah, caray, no, yo también le voy a los cerveceros, pero eso es el fin de semana, ¿eh?
Mi querido. No, sí.
No, mucha afición Yankee, pero también, como decía ayer, dividido, ¿eh? Mucha gente que fue a defender a su equipo, a los Diablos Rojos del México, e incluso se notó en las porras, ¿no? Cuando pedían una porra para los Yankees había bastante ruido, pero cuando pedían la porra de los Diablos se sentía mayoría ahí en ese sentido.
Mi querido Luis Quiñones, muchas gracias, buen regreso, viajas por Fly Emirates, primera clase, tú en primera clase y a Neto lo mandamos a turista, ¿eh?
No,
a
no, turista. Jet privado, mi estimado.
Lo mandamos en ADO. Jet privado, claro que sí. México, Guadalajara, directo, 47 minutos. Ajetreado, ¿no? México, Distrito Federal, le dice adiós, pero sí, nos vemos ya mucho, mucho tiempo después.
Ah, caray, ese tráfico de la Ciudad de México. En un mes vamos a estar aquí de regreso con la serie, la México City Series, entre los Rockies de Colorado y los Astros de Houston, finales de abril, 27 y 28 de abril. Ya esos sí son juegos de temporada regular en este mismo estadio, en el Alfredo Harpelú. Y les recuerdo, Lalo, el jueves, este jueves, doble cartelera, 3 de la tarde, Bravos de Atlanta contra los Phillies de Filadelfia, 7 y media de la noche, tiempo del Este. Los campeones, Rangers de Texas contra los Cachorros de Chicago, todo por TUDN Radio, ya con el Opening Day.
Luis Quiñones, muchas gracias, un placer, querida Andreina. Luis Quiñones, regreso contigo al estudio.
Muchísimas gracias a Luisito y a nuestro Lalo por este contacto deportivo. Bueno, ya se nos viene el béisbol de las Grandes Ligas el próximo jueves. La mayoría de las franquicias estarán debutando, excepto los Padres de San Diego y los Dodgers, que lo hicieron en Corea, mi querido Lalo, pero ya estamos en cuenta regresiva para disfrutar del Opening Day acá en los estadios de los Estados Unidos. Así que usted vaya a apoyar a su equipo y disfrútelo tanto como nosotros. Y por allí, por supuesto, desde el Diamante, con Luis Quiñones y el Beto Ferreiro, ofreciéndole todos los días en horas de la tarde la mejor información del béisbol de las Grandes Ligas y el béisbol en general. ¡Pelotero a la bola!
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Ba-da-ba-ba-ba.